Muy buen informe de Andrés Cancellara sobre todo lo que pasó en aquel clásico. Y acá aplica claramente el concepto de que hay clásicos que quedan más en la memoria por lo que puede pasar o situaciones, y no tanto por el resultado, porque la verdad que yo me acuerdo el resultado, pero estoy seguro que mucho más recuerdan esta situación, más allá de quién hicieron los goles y cómo fue la secuencia de resultado. Está con nosotros quien fue el árbitro en ese partido, el doctor Liber Prudente. ¿Cómo estás, Liber?
Martín, un gusto reencontrarnos. Un abrazo a toda la audiencia, como siempre.
Bueno, ¿escuchaste todo el informe de Andrés?
Escuchamos, sí.
Bueno, la verdad que yo lo recuerdo, lo vi, y todo esto me refrescó en la memoria cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Pero, ¿hay algo que quieras contar o aclarar? Unos 12, esto fue 2006, ¿no?
2006, sí.
12 años después de esta situación.
No, simplemente principio tienen las cosas. El que tuvo el gusto o la desgracia de compartir un campo de juego con Prudente sabe que si había una cosa que me caracterizaba era tratar de planificar los partidos hasta el más mínimo detalle que en lo que pudiera ser posible. Y bueno, esta vez te imaginas que era nuestro primer clásico y no fue la excepción. Estuvimos cerca de una hora conversando del partido y analizando las posibles situaciones que se pudieran dar, no solamente con Edgardo Acosta, sino con Raúl Harwin y William de Groot, que fueron los componentes del equipo. Eran otros tiempos de realidad arbitral, con mucho menos tecnología al acceso de los árbitros. Y bueno, pero tratábamos de mirarnos en pos del mejor trabajo. Y una frase que recuerdo, porque la tratamos de llevar a la cancha y quedamos los cuatro muy satisfechos con el resultado final, era que lo importante era que hubiera justicia dentro del terreno de juego y que no importaba de quién proviniera ese impulso de hacer justicia, sino que lo importante era el resultado final. Y en este caso interactuamos de tal manera de que nos quedamos muy conformes con el resultado final, más allá de la anécdota que quedó de que se había pitado un penal y no se llegó a patear.
Lo otro que me interesa también es a ver, que recuerdes un poco lo que pasó en la jugada. Fueron esas jugadas que después la tuviste que ver tranquilo como para terminar de reconvencerte de que lo que habías hecho estuvo bien.
No, por supuesto, no me quedó duda porque el compañero que estaba mejor ubicado, en aquel momento uno no se basaba tanto en la opinión del asistente en ese punto del área a la que años después se dio a llamar en el punto ciego del árbitro o la zona ciega para el árbitro, donde cada vez se apoyaba más en la opinión del asistente en cómo se veía. En aquel momento, de repente, esta jugada fue predecesora de esa zona al que le llamaba punto ciego para el árbitro, donde en el momento actual se termina decidiendo en conjunto y se espera un poquito el movimiento y la señal que nos pueda hacer el asistente para colaborar con nosotros.
Bien, ¿cuánto tiempo padeciste esta situación? Digo padecer, aplico el verbo padecer, para que nos cuentes las repercusiones que fuiste sufriendo después de todo esto, porque como siempre pasa, no todos entienden lo que verdaderamente pasó. Y hay muchos que lo van tergiversando con el paso de los días.
No la padecí ni siquiera un minuto por dos o tres cosas que te voy a decir. Primero, la seguridad del asistente, que fue total, de que no había sido. En ese momento tomamos la decisión, como bien escribieron en el informe, me golpeé el pecho, me digo, me equivoqué yo, no fue falta. La reposición no fue con un tiro libre, como mucha gente dice, porque no se interpretó como simulación del delantero, se repone con una suelta neutral. Y acá te voy a contar dos anécdotas que nos hacen muy bien al deporte cuando hablamos de tolerancia y de querer el clásico en paz. Dos actitudes de protagonistas principales. Una, el Betito Acosta, que había hecho los dos goles previos y había tenido la oportunidad de tirar un penal, que vino y me dijo, Liber, la verdad no fue, pero yo lo quería tirar igual, punto número uno. Pero te voy a contar una instantánea que pinta de cuerpo entero un deportista de ley. Mario Saralegui, que tiene la misma visión del asistente porque está sobre ese lado, cuando ve que vamos para atrás en la decisión y que se va a reponer con una suelta neutral y que se quieren venir algunos jugadores de Peñarol a protestarle al Garro Acosta, se mete en el medio, empuja a sus jugadores hacia la mitad de la cancha y le dice, vamos que está bien, vamos que está bien, vamos que está bien. Y yo me quedo con eso. La verdad, un grande Marito.
Liber, vos recién cuando explicabas la situación decías hay algunos aspectos tecnológicos que seguramente en el día de hoy me hubieran ayudado, por ejemplo los intercomunicadores, ¿no? Yo creo que si hubieran tenido intercomunicadores como tienen los árbitros al día de hoy era otra historia, Diego, ¿no?
¿Cómo te va?
Todo bien, Liber, un abrazo grande.
Un abrazo grande.
¿Me llegaste a escuchar o me escuchaste mal?
No, esta pregunta no te la escuché, se me entrecortó.
Ahí voy de nuevo. Sí. Vos hacías referencia a la tecnología y cómo ha ayudado en algunos casos la tecnología. Lo que te decía es que si al día de hoy o en aquel momento hubieran tenido los intercomunicadores, ese problema seguramente no se hubiera dado el error. Porque el asistente te hubiera dicho antes o vos lo hubieras interpretado mejor quizás.
Sí, por supuesto, son herramientas que son muy útiles, ni que hablar. En aquel momento lo único que teníamos era banderines electrónicos y bueno, los habíamos autoproporcionado. O sea, ni siquiera la asociación contaban con banderines electrónicos.
Vos decías recién, ni un minuto me complicó como para rehacerme de la situación. ¿No te llevó ni siquiera a desconcentrarte ese momento en el mismo partido?
Te escucho entrecortado, Diego, discúlpame, a ver.
Voy de nuevo. ¿En ningún momento te llevó a desconcentrarte en el partido esa situación y esa determinación que tuviste que tomar?
Perdóname, a ver si podemos retomar el contacto, porque no te escucho bien ahí.
A ver, vamos a intentar llamarlo de nuevo. Ahí, Liber, ¿sí? Te decía, voy de nuevo. ¿En ningún momento te llevó a desconcentrarte, más allá de que vos recién le decías a Martín, como que te rehiciste rápidamente, pero... a medida que fue avanzando el partido, ¿no quedaste con eso en la cabeza?
Mirá, nosotros tenemos un dicho de los árbitros, que el partido parte de la normalidad y se va por diferentes situaciones tendiendo a haber dificultades. En este caso, cuando uno acierta, las dificultades, lejos de incrementarse, al revés, se te allana el camino. Y el respeto de los actores principales, como te decía, por la decisión del árbitro y respaldarte las decisiones son muy importantes y te da muchísima tranquilidad. En el fondo uno intuye ciertamente cuando se pudo haber equivocado, porque la reacción de los jugadores no es esta que te estoy contando.
¿Llegaste a hablar con los protagonistas después del partido? Después que terminó todo, ¿llegaste a tener contacto con Bava, con Viñeri? ¿Volviste a hablar de esta jugada en algún momento en otro partido?
Te diría que estoy casi seguro que no. Creo que no, que nunca más conversamos del tema. Y creo que justamente por eso, ¿no? Si alguno de los actores se hubiera sentido perjudicado, creo que se hubiera dado, cosa que no... Que no ocurrió. Me parece que todo el ambiente del fútbol quedó con la idea de que finalmente se hizo justicia, particularmente en esa jugada. Uh-huh. Bueno, eso dio tranquilidad a todos.
¿Te enteraste?
Las cosas son polémicas hasta que se aclaran. Después que se aclaran y cuando generalmente el árbitro tiene razón, se nos corta la polémica. La polémica se incendia cuando la decisión que tomó el árbitro lamentablemente fue equivocada.
Liber, ¿te enteraste ese mismo día de todo lo que se estaba tejiendo con respecto a un rumor que yo me acuerdo que en el estadio se hizo como una bola de nieve, porque yo estaba cubriendo el partido cuando bajé al vestuario de Peñarol para hacer notas, los jugadores de Peñarol estaban con eso, de que había un periodista que le había pasado la información al cuarto árbitro, de que no había sido penal? ¿Te enteraste vos en ese momento de todo lo que se estaba hablando?
Sí, uno queda asombrado de los bolazos que se pueden tejer, porque es increíble. Inclusive en un momento dijeron que William de Groot me había asistido con la decisión, porque la televisión le había dicho al cuarto árbitro y el cuarto árbitro había corrido para avisarle al asistente y en ningún momento el cuarto árbitro se movió de la mitad de la cancha y en ese momento no existían los intercomunicadores. O sea, se pueden hacer muchas fábulas de un hecho particular, pero bueno, la verdad queda siempre a la vista.
Sí, yo ese día me acuerdo de haber visto ese clásico en con Mauro Mas. Y la verdad que...
muy mal, chiquilines, disculpen. A ver.
Bueno, a ver si nos podés escuchar mejor en este momento, Liber.
A ver, ahora, Martín.
Bien, no nos estás escuchando bien, ¿no? Para nada, para nada. A ver si lo podemos tomar por interno. No, y quiero aprovechar también para contar un poco. Ese clásico yo lo vi con Mauro. No trabajaba en la transmisión. No me acuerdo, hacía la previa de la tele nada más, pero no trabajaba en la transmisión de la radio. Y nos sorprendió, por supuesto, porque a cualquiera que está en la tribuna y que no está escuchando radio o que estaba viendo la tele, no entendía qué era lo que había pasado. De un penal cobrado a una situación en la que, no sé, visualizábamos que en línea le había dicho que no, como que lo había corregido. De la tribuna se veía eso. Pero me pareció tan, tan gracioso y tan burdo, porque gracioso por un lado, porque conozco a la persona, pero burdo también porque conozco a la persona, pero aparte ese típico razonamiento de hincha fanático casi enfermo que no razona, cuando quisieron culpar de una situación que no había quedado clara inicialmente entre un árbitro y un línea a un periodista. Yo trabajé mucho tiempo como campo de juego, haciendo cancha para Tenfield o antes cuando estaba Teixe Uruguay. La cantidad de veces que un técnico, como le pasó el otro día a Londinsky, un técnico, un preparador físico, un suplente, hasta algún jugador me preguntaba, ¿fue offside aquella? Ese tipo de cosas. Pero nunca, nunca hay posibilidad de diálogo entre un línea y tampoco un cuarto árbitro. Nunca le van a preguntar al periodista, che, ¿se equivocó mi compañero? Jamás.
Además,
no lo hace nadie.
Lo que llama la atención era que en ese momento, no era momento de redes sociales, y cómo rápido se viralizó a tal punto de que todo el estadio comentaba lo mismo, y que los jugadores de Peñarol, yo tengo entendido que en el vestuario de Peñarol había una señora que, siempre estaba en el vestuario, sí. Y que salió gritando, en ese momento salió gritando, acusando a Miguel de que había sido precisamente... Miguel el que le había pasado la información al cuarto árbitro, ¿no? Y esto rápidamente llegó a los jugadores de Peñarol. Los jugadores de Peñarol en el entretiempo ya manejaban eso, y después del partido, cuando le hacías la nota, los jugadores de Peñarol te manejaban esta situación.
Claro, típica mentira que se repitió tanto, se replicaba tanto, que quedó como una verdad que nunca fue verdad. Bueno, pero lo que queríamos reganchar, Liber, que ahora nos escuchás un poco mejor, me parece, ¿no?
¿Hola?
Ahí, Liber, ¿nos escuchás?
Ahí te escucho perfecto, Martín.
Perfecto. No. Estábamos recordando...
Me perdí la pregunta, si me hiciste pregunta en el medio.
No, lo que estaba contando era toda esa situación, cómo cada uno desde el lugar donde lo vimos. Yo decía, yo lo vi junto con Mauro desde el palco y no entendíamos cómo se había cambiado esa historia, pero nunca podíamos llegar a la conclusión de que... A ver, nunca podíamos haber entendido algo que después se terminó viralizando en el boca a boca... de que un periodista podía llegar a tener una incidencia en una decisión, cuando en realidad, y acá corregime, ¿alguna vez le preguntaste a un periodista de cancha si había sido offside o no, si te habías equivocado o no en una decisión?
Preguntarme eso, Martín, es no conocer a Prudente.
Pero digo, a nadie, yo no conozco ningún árbitro que lo haya hecho eso.
Es más, hemos ido a definiciones del campeonato donde tenemos de repente que dos partidos van en directo, y prohibición absoluta ni siquiera de prender la radio en un vestuario de árbitros ni preguntarle ni siquiera al portero, che, ¿cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Absolutamente prohibido como regla fundamental del trabajo arbitral.
Queremos llevarte al que es de tu vida hoy, ya cerrando este tema por este clásico del 2006. Contanos un poco, algo sabemos a qué te dedicás, pero me gustaría que vos lo desarrollaras un poco más.
Gracias, Martín. Disfrutando de la familia, trabajando mucho, ejerciendo la medicina, trabajando en rehabilitación, trabajando en acupuntura, y bueno, disfrutando de los fines de semana en familia, cosa que de repente fueron difíciles de sobrellevar durante 22 temporadas que estuvimos orgullosamente con el escudo de la AUF y de FIFA en el pecho, que los fines de semana son bravos y se renuncia a muchas situaciones familiares que uno recupera luego que deja el arbitraje. Pero
con el arbitraje en el corazón y con la camiseta de árbitro bien puesta.
¿Liber, sos pro VAR?
Ah, es una pregunta interesante. En principio no me gustaba demasiado la idea. Si se hace un buen uso del instrumento y de la herramienta, puede ser muy útil. Soy pro de la justicia. Cuando el árbitro tiene más herramientas para poder acertar en las decisiones que toma, me encanta.
O sea, fue uno de los que te compró el campeonato del mundo.
No me gusta que se mate la polémica, porque si el fútbol llegó a ser el deporte más popular del mundo, entre otras cosas, es porque el lunes tenemos la sal y pimienta de decir, pero fue, no fue. Acá me parece que matamos bastante la polémica de las situaciones difíciles. Pero soy pro de la justicia por sobre todas las cosas, y en ese sentido... al revés, me irrita más cuando ve una jugada que es analizada por VAR y se erra ahí.
¿Y ahí qué interpretación le das?
Peor.
¿Ahí qué interpretación le das a la situación?
No. Yo de responsabilidades y elucubraciones no hago nunca. Uh-huh. Siempre pienso que hay un error humano detrás de eso.
No hay otra
posibilidad que piense yo que pueda haber.
¿Con qué
así es como siento el arbitraje.
Uh-huh. Vos decías, ve fútbol permanentemente. ¿Qué árbitro te identifica de los que están en actividad actualmente? ¿Con qué árbitro te sentís identificado por el perfil y por cómo maneja los partidos? Dentro de los árbitros uruguayos, ¿no?
No te voy a dar nombres, pero me identifico con aquel que siento que impone su personalidad. En esto es muy importante el diálogo, es muy importante saber llevar los partidos, pero a veces me irrita un poquito cuando se protesta todo, se habla todo, y el árbitro no pone más de su personalidad, y si es necesario sacar una tarjeta o hacer una parada de carro a tiempo para que las cosas no se encaucen. Me identifico con el arbitraje uruguayo histórico, porque esa es la historia del arbitraje uruguayo, donde cuando se juegan algo importante piden un uruguayo porque para ellos es una garantía.
¿Tenés mejor relación hoy con el jugador de fútbol o con el ex jugador de fútbol o cuando dirigías?
Yo creo que siempre tuve muy buena relación con los jugadores. Parecía bastante serio, pero el que me conoció dentro de una cancha sabe que perfectamente podía venir a conversar con Prudente, que no había problema ninguno, al contrario. Y hoy me pasa frecuentemente que me encuentro con exjugadores y es un gustazo y nos damos un abrazo y nos podemos mirar a la cara, porque el flaco, como he sentido a algún jugador, podía tener una noche o una tarde muy buena, regular o malísima, pero nunca nos metía la mano en el bolsillo.
Cuando ves que en este último año quizás uno de los inconvenientes, y hace poquito lo charlábamos con Darío Ubríaco, es el arranque de los partidos y lo que está costando comenzar en hora. A vos te tocó vivir en tu carrera un partido que generó una polémica muy importante producto del comenzar en el horario que estaba previsto el partido. ¿Cómo visualizás lo que sucede hoy? Y seguramente capaz que con pacientes, o en este caso con exfutbolistas, cuando sale el tema de que los partidos hoy en día prácticamente que ninguno arranca en hora, todos te deben hacer acordar de aquel partido en el Parque Central.
Primero, es una cosa muy humana que nos pasa en diferentes sentidos de la vida. Las cosas las valoramos cuando no las tenemos, punto número uno. Punto número dos, ahí cumplimos una indicación, que la indicación era así, a rajatabla. Punto número tres, yo me quedo con el segundo semestre de este año, donde Uruguay, siendo un país subdesarrollado, pudo demostrarle al mundo que se podían empezar todos los partidos en hora, inclusive los de inferiores, porque era así. Y bueno, a veces somos un poquito hijos del rigor, y tan importante como hacer las reglamentaciones es llevarlas a cabo y controlar adecuadamente que se ejecuten, ¿no?
Gracias, Liber. Un placer poder reencontrarte después de este informe de Andrés Cancellar. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, Martín. El gusto para mí también de reencontrarnos después de muchos años. Un abrazo a todos los compañeros por ahí. y un saludo grande a la audiencia, que sea el sábado un clásico de paz, de tolerancia, y que toda la familia siempre hay una camiseta diferente, que la mesa y la sobremesa, pero sobre todo la cena del sábado, nos pueda reencontrar en familia con todos los semejantes, pero también con todos los diferentes. Así